tardes a todos. Agradezco la invitación de IME, de la Asociación de Síndrome de Noonan. Agradezco la presencia de las mamás y los papás que hoy están aquí y también agradezco la implicación de los profesionales que hoy están aquí presentes. Esta historia empezó hace 22 años y bueno, la verdad que es una alegría estar acá viendo el lugar que se le está dando a las enfermedades de baja incidencia y a el síndrome de Noonan en particular. Hablar de mis vivencias no es fácil, más cuando estoy hablando de lo que le sucede a mi hija. Las palabras jamás expresarán lo que hemos sentido y sentimos su papá y yo. Y tal vez pienso que es una experiencia tan personal y propia que puede resultar que las demás personas no lo comprendan. Puedo empezar diciendo que tengo 3 hijos y que los 3 son diferentes y especiales, que yo he sido diferente para ellos, pues para mí cada experiencia con la maternidad no ha sido igual. Como ya he dicho, no existen palabras para expresar lo que para mí fue recibir la noticia de que algo no iba bien con nuestra hija. Solo pensaba en que no nos podía pasar a nosotros. Me preguntaba por qué a mi hija. Una gran incertidumbre, miedo, mucha angustia, un llanto contenido constante, pero a su vez una fuerza que no sabes de dónde sale, pues mi hija me necesitaba de un modo diferente a sus hermanos. Esta es mi vivencia, pero cada uno tiene la suya y cada uno resuelve como bien puede lo que le va tocando. Creo que es importante sentir, dejar que el dolor nos atraviese y permitir que nos apoyen, nos ayuden y ayuden a sostener a nuestra hija, hijo, para salir adelante. Como madre de 3 hijos puedo deciros que las mamás sabemos lo que le pasa a nuestros hijos, lo intuimos y debemos hacer caso a esa intuición. Considero que lo más importante para nuestros hijos es normalizar desde su diversidad funcional, de su ser diferente, como yo, como tú, como mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi pareja, todos no somos iguales. Desde el momento que tomamos conciencia de que a nuestra hija le pasa algo que en un primer momento no tenemos claro y que más adelante tiene diagnóstico de síndrome de Noonan, comienza nuestra lucha por diagnósticos claros, tratamientos, calidad de vida, prejuicios sociales, inserción escolar, igualdad de oportunidades, aceptación, accesibilidad cultural, social, al medio físico, a la comunicación y a las nuevas tecnologías. Esta lucha no es solo de los papás y mamás, es junto a nuestros hijos, hijas, pues debemos darle todas las herramientas para que puedan ser parte de este mundo, para que puedan defenderse de la mirada de prejuicios de las personas, fortalecer su autoestima y para que sean ellos mismos y no su enfermedad o su condición genética, en nuestro caso el síndrome de Noonan. Así es que comenzamos hace 22 años en este camino, el cual sentimos que valió la pena. Valió la pena discutir, pelear, enfadarse con algunos técnicos, investigar, exigir y muchos etcéteras. Siempre valoramos lo que nosotros pensábamos sobre nuestra hija ante lo que podría decir un maestro, un médico, un psicopedagogo. Y así con esta observación constante y nuestro saber, fortaleciendo a Fernanda, es que hoy ella también defiende su lugar. Ante todo, siempre hicimos ver que es María Fernanda y nos hemos sentido orgullosos de cómo es. Hemos aprendido de su fortaleza, de sus ganas de vivir, de su confianza en la medicina que la curaba, de sus ganas de jugar y crecer día a día, sin comparaciones, siendo ella misma. Hoy Fernanda tiene 22 años, tiene el síndrome de Noonan, es de baja estatura. Tiene una afectación en el gen PTPN11. Lleva una vida normal. Cuida de sus problemas de salud como cualquier otra persona. Va a la Facultad de Derecho de Córdoba. Está realizando el doble grado de Derecho y Administración de Empresa. Viaja solo a todos lados, en avión, tren, autobús, metro. Le encanta Madrid y tiene una vida social muy buena. Grupo de amigos, sale a bailar, etc. En fin, como cualquier joven de su edad. En el camino se ha encontrado con obstáculos, prejuicios, miradas extrañas, pesimismo, que lejos de desanimar, le han fortalecido a su tiempo y con su propia estrategia siempre ha logrado salir adelante. Fernanda siempre ha estado muy integrada en su barrio, con sus amigos y amigas, con sus hermanos, con quienes ha jugado mucho. En la etapa escolar en Uruguay ha participado en varias actividades, ballet, danza folclórica, natación, atletismo, siempre con los cuidados necesarios. Ha hecho también natación e inglés. María Fernanda tiene dos hermanos, Diego y Daniela, y a su tía Andrea, un pilar muy importante. Para ellos ha sido una igual con la que han compartido y comparten todo tipo de actividades y en la niñez muchas travesuras. María Fernanda nació un 25 de julio a las 4 y 10 de la tarde con cesárea programada, pues ya el ecógrafo había dicho que tenía los pulmones colapsados e hidrotoras. Llega el día anterior a su nacimiento, las pulsaciones del corazón eran débiles y yo pasé una noche muy inquieta a la espera de la cesárea. Al nacer, parece que todo está bien, María Fernanda responde, sus pulmones reaccionan, dice que nace con depresión neonatal por la anestesia que me dan a mí. Mide 49 centímetros y su peso es de 3,50 kilos. Los primeros días permanece en observación, solo la veo para darle el pecho, duerme mucho y presenta dificultad para la lactancia. Le dan suplementos alimenticios, nunca supe qué cantidad. Una vez en planta continúan las dificultades para alimentarla. Tengo la sensación de que la beba no toma leche. Lo digo a las enfermeras, nadie me hace caso. Nos vamos del hospital sin que la pesen. ¿Por qué? Porque no encontraban la balanza. Como había entonces reclamo y me dicen que me quede tranquila, que todo está bien. Yo tenía dos niños más en casa y la verdad que estaba deseando volver a reunirme con mis hijos y la bebé. Los primeros días duerme toda la noche y duerme durante el día muchísimo. Me llama la atención. En el pecho enseguida se me queda dormida. Yo me siento inquieta, noto diferencias con mis otros dos hijos. La llevo a la pediatra antes de cumplir la semana y María Fernanda había perdido peso, pesaba 2,100 kilos. La pediatra me pregunta cómo le doy de mamar, insinuando que no sé hacerlo, que estaba deshidratada, me dice, que mire mis labios. Me sentí horrible, tal vez fue más una percepción mía que la propia realidad, pero así lo sentí y así lo recuerdo. Indica biberón con suplementos nutricionales y control de peso, día sí, día no. Es en este momento que nos damos cuenta en su dificultad para succionar. Tomaba 5 gramos y los vomitaba. Recupera muy lentamente el peso, llevamos un registro de los gramos de leche que toma. Observo que se pone morada ante pequeños esfuerzos, le noto hipotonía. La pediatra nos habla de estudios genéticos, yo me deprimo. Me dicen que puede ser síndrome de Down atípico. A finales de agosto tenemos cita con el médico pediatra consultante que la deriva a cardiología. Empiezan a controlarla todos los días en planta de pediatría. Aumenta de peso muy lentamente. En la mutualista le realizan ecocardiograma que demuestra estenosis pulmonar leve. El cardiólogo sospecha algo más, ya que la clínica no correspondía totalmente con el diagnóstico, por lo que nos recomienda repetir la prueba en otra clínica. Es ahí donde detectan una comunicación interauricular de un 80% y estenosis pulmonar leve. Su desarrollo motriz es normal, se sienta a los 6 meses, se pone de pie y da pasitos agarrada de las cosas a los 10 meses. Recupera el tono muscular y a los 14 meses se larga a caminar. Control de esfínter a los 2 años y medio, o sea, después de cumplir los 2 años en ese verano. Se cansa mucho y recuerdo verla atrás de sus hermanos con un ritmo lento. El desarrollo del lenguaje es normal para su edad. Juega mucho, tiene sus muñecos preferidos. A los 22 meses deciden operarla del corazón porque no alcanza un valor ponderal adecuado para su edad. Llega a la operación con 7 kilos. En la operación corrigen la CIA. la suturan, le hace sutura. La estenosis pulmonar no, porque es leve. A las 24 horas se agrava, sangra mucho, el número de plaquetas desciende y tiene un edema pulmonar. Nos dicen que tienen que transfundirla. Siento mucho miedo. Había niños que se morían. Me daba mucho temor que le pasara lo mismo. Me hacen pasar una sala aparte con ella. Al ver que solo le traían gelatina, me acordé de cómo la alimentaba de niña y me acordé de mi abuela, que me contaba cómo había curado la anemia de mis primos en Portugal con jugo de carne de ternera, por lo que le pido que me traigan un churrasco de ternera, puré de verduras, helado, fruta y Coca-Cola, porque le gustaba mucho, y dándole un poquito de cada cosa era la estrategia que tenía para darle de comer. Le realizan la transfusión y se recupera, no siendo necesaria una segunda. A pesar de todo esto, los días que estuvimos en la UCI, María Fernanda jugó con sus juguetes y tenía una muñeca preferida a la cual ella jugaba, de que también la habían operado. Ella se encargaba de cuidarla y de curarla. Sus hermanos la visitaban a través del cristal, le hablaban, le mandaban besos y le mostraban dibujos. El médico que me da el alta nos comenta que si ahora no aumenta de peso, hay que realizar otro diagnóstico. Después de la operación del corazón se recupera lentamente, su crecimiento no es mucho y su peso aumenta muy poquito. Notamos que su caminar es más ligero y que no se cansa como antes. Tomamos la decisión de llevarlo a un jardín de infantes, unas poquitas horas para estar con otros niños. Ahí se lo pasa bien, va muy feliz, tiene muy lindos recuerdos. Ahí es cuando comenzamos a observar la aparición de hematomas. Fernanda tiene reflujo y la ve médico digestivo, quien recomienda estudio genético para descartar síndrome de Turner. Le hacen el estudio y da normal. En ese tiempo también tenemos consulta con hematólogo por la aparición de los hematomas. En un primer momento descartan posible maltrato en el hogar con una serie de preguntas. Luego descartan alteraciones en los factores 8 y 12 de la coagulación y finalmente confirman hipoagregabilidad plaquetaria. El hematólogo que la atiende en su momento, por las fases que presenta, nos aconseja volver a la clínica genética para continuar estudiándola. Finalmente, después de varias sesiones fotográficas e interconsultas a los 3 años y medio, nos dan el diagnóstico presuntivo de síndrome de Noonan. La vida en nuestra familia continúa, nuestros hijos continúan creciendo y Fernanda junto a sus 2 hermanos. Fernanda va al preescolar, es muy pequeña en relación a la media de su edad, pero su desarrollo en general es igual a lo de sus compañeritos. Su talla está por debajo del percentil 3, por lo que volvemos a la consulta de endocrino. Ya anteriormente le habían tratado por hipotiroidismo. Ahora empiezan a realizar un seguimiento de su crecimiento y recomiendan administrar hormona de crecimiento. Aquí ya Fernanda está por cumplir los 6 años. Comienza el colegio y su rendimiento está en la media normal. Existen ciertos prejuicios implícitos en los maestros al verla tan pequeña. Nosotros nos comportamos como con los otros hijos. Estamos atentos a su aprendizaje. La lectoescritura se da en los tiempos esperados. Tiene muy buena caligrafía, es pequeña y resuelve las operaciones bien. Es una niña que juega mucho y que tiene amigos en el colegio. Se la ve integrada. Tiene algunas dificultades en matemáticas, pero sinceramente no me llama la atención porque yo he sido igual. Como ya dije anteriormente, también realiza en diferentes etapas actividades extraescolares. En el 2000 viajamos a Inglaterra a un congreso de síndrome de Noonan, organizado por la Birth Defect Foundation, y nos damos cuenta de la variabilidad que existe en el síndrome. Realmente es un espectro bastante amplio. Hacia el 2003 tomamos la decisión de emigrar y en el 2004 nos trasladamos a España. Actualmente vivimos en Córdoba. Aquí comienza la secundaria sin dificultades, siempre con un rendimiento en la media normal de su edad. Es de destacar que es muy trabajadora y responsable en las tareas. Las asignaturas de ciencias sociales son las que más le atraen. Tiene amigas y amigos en esta etapa. Algunas dificultades siempre aparecen con algunas personas y docentes, pero logra salvar las situaciones muy bien sin que nosotros tengamos que mediar. Si hemos intervenido, ha sido con su consentimiento. Después, nuestra participación ha sido como la de otros padres, atentos del proceso de aprendizaje que esté realizando su hija o hijo en ese momento. En España se realiza estudio genético para confirmar síndrome de Noonan. El gen afectado es el PT-PN11. En España el médico endocrino que la atiende es el doctor Cañete. Él suspende el tratamiento con hormona de crecimiento. Considera que no tiene incidencia significativa en el síndrome de Noonan. Su primera regla es a los 13 años excesivamente abundante. El hematólogo, el doctor Davesíes, en Uruguay, nos había advertido de un sangrado importante, pero la realidad en ese momento igual nos sorprende. La medicación hasta la actualidad es con anchafibrin. Presenta algunos trastornos en las rodillas, diagnóstico de condromalacia rotuliana. Luego, a los 15 años, comienza crisis con dolor en el pecho y consideran que es de origen digestivo. La estudian y tiene cálculos en la vesícula. Son cálculos de bilirrubina y deciden operarla. En el 2012 hace una parotiditis con pancreatitis. En la vista tiene queratocono y estamos a la espera de una operación con anillas intercorneales. Se estresa su cuerpo con facilidad y presenta cansancio y trastornos que luego se pasan. En la cirugía se debe de tener cuidado por la hipoagregabilidad de las plaquetas. A pesar de todo esto, nunca ha dejado de disfrutar de la vida, de jugar, de salir con amigas, de bailar y de divertirse. Claro está que hay momentos difíciles entre medio. Muchas cosas no las contamos porque sabemos que el recorrido en definitiva es el mismo. La diferencia está en la afectación y en la variabilidad que tiene el síndrome. Este camino recorrido no es fácil, pues nos hemos encontrado con muchas dificultades personales, laborales, sociales, económicas, una circunstancia de país en su momento difíciles y con un sistema de salud no universal. Tal vez esas en su momento eran nuestras circunstancias, que no se alejan de las que pueden vivir otras mamás y papás con hijos o hijas con alguna enfermedad de baja prevalencia. Eso hace un todo, y nosotros los padres estamos ahí con nuestros hijos, hijas, en los brazos, pidiendo ayuda y sabiendo que algo pasa, angustiados, impotentes, ante la situación que se desvela, desesperados, a veces sin recursos económicos, tratando de conciliar la vida laboral con la familiar, con nuestra circunstancia y la de nuestro hijo o hija afectada por el síndrome de Noonan o cualquier enfermedad de prevalencia baja. Y ahí estamos, vulnerables. Desde aquí, desde este lugar, hago un llamado a las personas que trabajan en la salud que nos entiendan, que nos escuchen, que acompañen nuestro dolor. Hoy, en este contexto de crisis, hago un llamado a la responsabilidad de quienes administran este país. ¿Qué puedo decir yo que no sepamos todos? Un país no se construye recortando en educación y salud. Un país se fortalece con ciudadanos formados y sanos física y mentalmente. No se puede ni se debe de recortar en la ley de dependencia o autonomía personal, una ley que ampara a las personas vulnerables. Creadora de espacios para cuidados de calidad, creadoras de fuente de trabajo para personas afectadas, cuidadoras y personas que trabajan en el sector de la economía social y que, en definitiva, parte importante del dinero que se emplea en la ley de dependencia regresa en los aportes a Hacienda y Seguridad Social. Un país para su crecimiento y la sostenibilidad de su economía necesita invertir en formación, recursos sanitarios, creación de puestos de trabajo y todos aquellos recursos sociales que garanticen la calidad de vida de las personas. Y hoy, en este contexto de crisis, estos puntos básicos no se están dando. tenemos familias que no cubren sus necesidades primarias. A todos los papás y mamás con hijos que tienen síndrome de Noonan, les digo que lo importante de esta historia es nuestro empoderamiento para lograr los espacios necesarios para nuestros hijos, para que la integración escolar sea real en un sistema educativo expulsivo, para que se mantenga la ley de dependencia, para fortalecer y sostener el sistema sanitario, trabajar para mantener los recursos en investigación, para que se generen alternativas nuevas para nuestros hijos, para que se construyan los accesos necesarios para su crecimiento e integración social y laboral, y para que quienes administran nuestro país lo hagan de forma responsable e inviertan en el bienestar de la ciudadanía. Yo doy gracias a la vida por los tres hijos que tengo, Diego, que no está presente, Daniela y Fernanda. Son mis grandes amores. Con mis hijos he jugado, me he divertido mucho, he reído, he llorado, he pasado momentos de angustia y, por sobre todo, he aprendido mucho y continúo aprendiendo todos los días de mi vida. Gracias por este espacio.